La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Mañana a estas horas estaremos, bueno, estaremos a las 6. Pero mañana a estas horas también estaremos en el Palacio de Congresos de Logroño, Rioja Forum, en la calle San Millán, para que todos ustedes vengan a vernos y nosotros les podamos ver a ustedes, saber para quién hablamos. Y ustedes nos vean la carita, esta cara lozana, y si quieren venir con su tomavista, pues sacan una peliculita del evento. Tomavistas es un poquito antiguo. Sí. Ahora que pienso.
Sí.
La gente va con... Pero bueno, van ustedes con el teléfono, lo ponen en vez de en foto, en tomavistas, y filman el programa. Hacen lo que ustedes quieran con nosotros. ¿Cuál es la cosa del día? Que sube las temperaturas. Siguen algunas lluvias por el norte, pero sube las temperaturas, se hacen muy agradables en este día de hoy, en el que si usted tiene que ir a Túnez, sepa que se ha decretado el estado de emergencia en todo el país. ¿Por qué? Porque ayer un suicida se tiró de la cuerda de su explosivo y se llevó por delante la vida de 12 miembros de la Guardia Presidencial de Túnez. Aprovechando que pasaba el autobús de esta gente por una céntrica avenida. Bueno, es el relato desgranado de un día y otro y otro y otro. Mientras que recordarán que también aproximadamente a las 9:30 de la mañana les contábamos que un caza ruso había sido derribado por un F-16 turco por haber sobrevolado el espacio aéreo de Turquía. Y usted dirá, oiga, por 17 segundos que anduvo entrando y saliendo en una zona, además, que es un dedo de Turquía metido en el desierto sirio, y en el que está bombardeando Rusia a algunos rebeldes contra el Assad, que es su aliado, había que derribarlo. Mire, las pendencias entre Turquía y Rusia son muy antiguas. Dicen los turcos que llevaban mucho tiempo advirtiendo a los rusos que andaban por allí hueveando con el avión, pasando, no pasando, cruzando, no cruzando. Dicen los rusos que esto es una puñalada por la espalda. Lo que fuera. El caso es que da toda la impresión de que hubieran estado esperando a ese avión para derribarlo. ¿Qué estaba haciendo ese avión allí? Bombardear a los turcomanos, que son, bueno, turcos del norte de Siria, que son contrarios al Assad, al presidente de Siria. En esa guerra civil de Siria, la que están todos contra todos, está el Daesh, están los rebeldes, están los kurdos, están las fuerzas de al-Assad, etcétera, etcétera. Y Rusia es un aliado de al-Assad. Pues porque tiene allí una base de submarinos, por muchas razones. Aliado de al-Assad también es Irán, que si mira usted el mapa está un poquito detrás de Irak y de Siria, aunque por razones diferentes. Irán es chií. Digamos que al-Assad no es que sea chií del todo, es alawí, pero es contrario a los suníes, que son los que están en el Golfo, Arabia, etcétera, etcétera, que durante un tiempo han estado financiando al Daesh, al Estado Islámico, aunque ahora digan que se posicionan en contra. Es decir, todos están contra todos. Allí también está operando Francia. A Francia le acaban de hacer los atentados que ustedes conocen, y Francia bombardea posiciones del Daesh, cosa que también hacen los norteamericanos. Pero como no se fían de al-Assad, y tampoco se fían de Putin, hombre, no quieren dar por hecho que la mejor solución es que siga al-Assad en el sitio. Se ha perdido ya, ¿no? Seguramente. Joder, si me pierdo yo contándolo. No nos vamos a perder. De esta manera, Turquía le envía un mensaje a Rusia con lo del avión. Si apoyas al-Assad y atacas a nuestros aliados, te las vas a ver conmigo. Turquía no es solo Turquía. Turquía es un miembro de la OTAN. Y los países de la OTAN deben aliarse o entender la posición turca, por extraña que la posición turca parezca. Y Francia es aliado a la vez de Rusia en el bombardeo del Daesh. Con lo cual, el que es aliado de uno es a lo mejor no aliado del otro y contrario al de más allá, que a su vez se enfrenta con el otro por otras razones que son religiosas, etcétera, etcétera. Con eso, con ese escenario, ¿quién se entiende o quién entiende que en esa zona las cosas pueden ser tranquilas? ¿Por qué Turquía y Rusia se llevan mal? Se llevan mal desde hace muchísimos años. Porque Rusia quería siempre el control del Bósforo, si se fijan bien en el mapa, el Mar Negro, por cima, está ocupado por Rusia, Georgia, Ucrania, aquí está Bulgaria, Rumanía, países que cuando aquello era la Unión Soviética, pues más o menos, tú controlas. Pero el lecho, la base del Mar Negro, es toda la ribera de Turquía. Y para salir al Mediterráneo, los barcos rusos, quieran o no, tienen que pasar por ese Bósforo. Eso ha hecho que la relación entre los dos países no sea la mejor. Luego también aquello de que los cristianos ortodoxos consideren que el Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, siga siendo suyo. Y bueno, y más pendencias históricas. Si encima esto ahora, en un auténtico polvorín, se solventa con el derribo de un avión y la muerte de los dos pilotos, nada menos que a Vladimir Putin, oigan, las cosas son complicadas. ¿Y el Daesh qué hace mientras tanto? El Daesh dice, bueno, mientras os peleéis entre vosotros, yo tranquilo. Y además ahora acciono contra Túnez. Y me cargo a unos cuantos militares tunecinos. ¿Y España? Pues bien, gracias. España, ¿qué quieren que le diga? Bastante tiene con lo que tiene. España no hará nada a un mes de las elecciones. Ni siquiera creo que Rajoy caiga en la trampa que le quieren tender a algunos, como hoy el diario El País, pidiéndole a Ardor Guerrero y que salga y que se ponga al frente y que diga claramente que está por la guerra, por defender a Occidente. Ahora a estos del País les ha dado por defender a Occidente con una pasión que para nosotros lo hubiéramos querido en otro momento. ¿Y por qué hace eso? Para el minuto siguiente decir no a la guerra y empezar a montar las algaradas callejeras en la que ya están unos cuantos ignorantes. ¿Usted ve los nombres de las convocatorias de los que están por las marchas por la paz? Los Kichis, las Colaus, las Bardenes y demás patulea que prolifera el alcalde de La Coruña, los de las Mareas, los de... Y dice, madre mía, con estos simples es con los que vamos a construir la paz. De verdad, en manos de estos ignorantes vamos a poner la paz de España? España antes o después no podrá ponerse de perfil. Porque si tú no ayudas, ellos no te van a ayudar a ti cuando te haga falta. Y habrá un momento en el que te hará falta que te ayuden. Vuelvan ustedes al mapa y vean dónde está España. ¿Y qué frontera es exterior de la Unión Europea? Así que las algaradas callejeras y estas cosas y lo demás y ponerse de perfil y este viejo papel pasivo de la política internacional que ha tenido España, algún día antes o después habrá que abandonarlo. Es verdad que mejor primero haya elecciones y después con un gobierno medianamente fuerte veamos qué es lo que hacemos. Ahora son las 8:08 y como ustedes saben hay más noticias que ahora le ofrecemos si nos permiten en estos titulares. Camino de Kenia.
El Papa Francisco inicia su primer viaje a África. Primera parada, Nairobi, donde 10.000 agentes velarán por su seguridad. Además de Kenia, el Papa visitará Uganda y República Centroafricana.
Volver a la normalidad.
En Bruselas, hoy se retoman las clases y abre el metro. El nivel de máxima alerta se mantiene hasta el lunes, mientras siguen las investigaciones sobre los atentados de París.
Era un atraco.
La policía francesa libera todos los rehenes secuestrados durante horas por un grupo de delincuentes en el norte de Francia. Los atracadores han sido detenidos.
Violencia contra las mujeres.
Numerosos actos se celebra hoy el Día Internacional contra la Violencia Doméstica. En lo que va de año en nuestro país, 51 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas.
Y el partido de ayer del Barça también era para filmarlo en Tomavistas, Alcalá.
También, el equipo azulgrana goleó 6-1 a la Roma, se clasifica como primero de grupo y prolonga ese estado de euforia inaugurado en el Santiago Bernabéu. Hoy todas las miradas apuntan al Real Madrid, al 11 titular que saque Rafa Benítez y al resultado final ante el Shakhtar Donetsk. Comenta el partido con nosotros aquí en Tiempo de Juego el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Sube las temperaturas en un día en el que las lluvias se quedan en el Cantábrico norte de Navarra y Aragón. El sol se hace fuerte en el sur y en el resto más nubes que claros.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este miércoles, tiempo de juego. Es uno más.
¿Cómo?
Sí, sí. A Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo se suma Mariano Rajoy.
Toma.
¿Un presidente de gobierno comentarista de un partido de fútbol?
No hay otra opción.
Este miércoles, desde las 8:05, Mariano Rajoy comenta la Champions.
Es una pasada.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Mariano Rajoy.
Ya estamos todos.
Solo hay tiempo de juego y vamos a marcar unos cuantos.
Escucha Tiempo de Juego y también La Linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Del...
¿Cuelga tú?
No, tú.
No, venga, cuelga tú.
Al...
Corazón rojo.
Carita con corazones en los ojos.
Carita lanzando beso.
Corazón grande latiendo.
Han pasado unos añitos, concretamente 20. El tiempo pasa volando, por eso necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
Trae el seguro de tu coche a la Mutua.
Y te regalamos el de hogar.
Y el de moto. Llama al 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es.
¡Vente a la Mutua!
Antonio, eres un... ¡seros!
¿Pero qué te pasa? ¿Qué dices?
¡Encima lo niegas! Ayer me dijiste que estuviste en el Black Friday de Skoda. ¡Y era lunes!
Black Friday Skoda. Y Black Monday, Black Tuesday, Black Wednesday...
Llega la Black Week Skoda. Del 23 al 28 de noviembre, una semana para disfrutar de los mejores precios de la gama. 500 unidades con más de un 30% de descuento. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 28 de noviembre. Consulta Skoda.es.
Vamos ya con los sonidos del día. Rajoy ante los cantos de guerra franceses.
Vamos a estar con nuestros aliados como siempre. En materia de terrorismo estaremos con nuestros aliados siempre.
Más Montoro y las facturas.
La operación ministro Montoro contra Cataluña se les va a volver en contra.
Que bajen los tonos y se dediquen a pagar las facturas.
Iglesias llama decrépito a Felipe González.
Felipe González debería ser más respetuoso consigo mismo, debería ser más respetuoso con lo que representa él como figura histórica. Creo que la decrepitud no es algo físico, creo que la decrepitud es algo moral.
Carmena, la alcaldesa de Madrid, dice que es feliz.
Yo no estoy en absoluto cansada, en absoluto, me siento llena de energía y muy feliz de poderlo hacer cada vez mejor.
César Lumbreras recoge el Ondas.
La otra cosa que me gusta hacer, además de la pauta, es lo que voy a hacer ahora, ejercer de pregonero, el símbolo del programa. Muchas gracias.
Mensaje para los emprendedores.
Y para los que tienen un negocio. Así que llega Vodafone One, el todo en uno de última generación para que te mantengas conectado con tus clientes y tu familia. Contrata Vodafone One y pon tu negocio por delante con llamadas ilimitadas, navegación de varios dispositivos a alta velocidad y la mejor televisión tanto en casa como en el trabajo. Así que, oye, que el futuro de tu negocio ya está aquí. Infórmate en el 1443 o con tu asesor de negocio en tienda. Vodafone. Power to you.
A Cayetano le conocían como Calle porque amaba la calle, pero siempre se encontraba un no al final. Atrevíbete, Cayetano. Di no a las dudas y toma la calle con ese coche nuevo que deseas. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes.
Al difícil escenario sirio, le cae un avión de los cielos. Es el comentario y análisis del gran Santiago González. Santi Majetón, buenos días.
Buenos días, querido Herrera. El derribo del avión ruso por Turquía ayer es probablemente el mayor contratiempo que se le ha planteado a François Hollande en su estrategia de respuesta a los atentados de París. Las reuniones que el presidente francés tenía para esta semana, empezando con Cameron y siguiendo por Obama, Merkel, Renzi y Putin, habían dado hasta ahora resultados positivos. El relato de los hechos ofrece margen para la duda en las dos versiones y ambas tienen un solo elemento en común. No parece que el Daesh sea la preocupación prioritaria de las partes. Rusia parece tener más interés en la defensa de su aliado Bashar al-Assad que en la aniquilación del Estado Islámico, lo que ya puso de relieve atacando a otros rebeldes sirios contra el gobierno de Damasco. Es cuestión que no comparten Obama, ni Francia, ni por supuesto Turquía, ese ejemplar aliado que encontró nuestro Zapatero en aquel invento suyo de la Alianza de Civilizaciones. Y Turquía es además miembro de la OTAN, que ha dado por buena la versión turca del hecho. Urge establecer un protocolo, un orden de prioridades para enfrentarse a las amenazas por orden de importancia, y la primera de ellas es el terrorismo yihadista, capaz de mantener sitiada Europa con media docena de kalashnikovs y un par de cinturones explosivos. Lo demás será darles razón y una oportunidad de su victoria.
Aquí está Isabel Durán Dusinague, buenos días.
Muy buenos días.
Joaquín Leguina Joaquín, buenos
Muy
días.
Muy buenos días.
Y Vieito Rubido Cedeira, ¿qué tal estamos?
Buenos días, buenos sobre días. Todo en Cedeira.
Cedeira se tiene que estar bien ahora.
Hombre, ¿eh? Amaneciendo ahora mismo, la esquinita allí.
Cuesta explicar esta cosa del tablero. Joachim, si tú ahora mismo a tus alumnos les tuvieras que explicar geopolíticamente la cosa, imprescindible un mapa, me imagino, para entenderlo, claro.
No, podría recurrir a sistemas como el de Pablo Iglesias, buenos y malos, y rápidamente liquidamos la explicación. Ah. Pero de todas formas, lo de Turquía no se entiende.
¿Tú lo entiendes, Isabel?
Yo recomiendo un vídeo que ha sido un fenómeno viral, no sé si lo habéis visto, se llama Why Syria, y lo ha hecho un español con un mapa, como tú dices, con rotuladores de colores. Y es verdaderamente, bueno, yo tengo alguna discrepancia, pero es fantástico. Ahora, que este es el escenario peor de los posibles, que lo que convendría es una alianza de todos contra el Estado Islámico, etcétera, es
pero
obvio.
Eso pasa por dejar al Assad ahí.
Efectivamente, y el apoyo de Rusia es al Assad.
Cada vez que Occidente deriva un dictador en Oriente Medio,
se hace 18.000. Sí, eso era, aunque me repita, era la frase de Goethe que decía, es mejor la injusticia que el desorden. Porque decía, porque la injusticia, porque mejor dicho, porque el desorden genera muchísimas más injusticias. Yo creo que efectivamente es un mal escenario y un mal precedente, porque ya Turquía era consciente. No era la primera vez que estos aviones pasaban por el espacio aéreo turco.
Si ves el mapa, es fácil pasar, claro, por ahí. ¿Eh?
Y entonces, y lo sabían, pero yo creo que esto es muy, también es muy de la figura de Erdogan. Erdogan es un personaje complicado, ojo, que aún encima pretende entrar en la Unión Europea. Y la Unión Europea, efectivamente, como siga así, más del 50% de su población va a ser musulmana en los próximos años.
Pero bueno, también la belga.
La sí, belga ya, que sí es.
Posiblemente la belga ya lo sea.
Es que España solamente tiene focos de concentración de ciudadanos musulmanes, básicamente Madrid y Cataluña. Y curiosamente, muchos en Barcelona. Lo digo porque estos señores del nacionalismo catalán, que han puesto mucho interés en que se incorporase gente, inmigración básicamente de origen musulmán, porque no los querían latinoamericanos, porque los latinoamericanos ya hablaban español, ya se incorporaban perfectamente y no tenían que hacer ese sobreesfuerzo que han hecho los, pues básicamente. No,
simplemente hablaban español y es un idioma a destruir por los nacionalistas los catalanes.
Bueno, es una torpeza enorme porque el español va creciendo cada año. Ya somos 500 millones de personas hablando.
¿Y qué más le da eso a más?
A menos, ¿no?
A más ahora, como ya saben ustedes, Montoro contra Cataluña. Estas grandilocuencias que les gusta tanto a este.
Montoro contra Cataluña, si les ha dado más de 40.000 millones de euros en los tres últimos años.
Son y 19 y ahora mismo tengo para ustedes un mensaje de Santander, Goma Espuma y la cuenta 1, 2, 3...
Herrera en COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Santi Majetón? Buenos días.
Buenos días, querido Herrera.
Estamos a un mes vista del día de Navidad. No sé si te has dado cuenta de la circunstancia.
¿Cómo no voy a darme cuenta? Es hora de hacer previsiones y yo ya estoy haciendo las mías.
Pues el derribo del caza ruso viene a plantear una complicación en un panorama que no era sencillo de por sí, ¿eh?
Yo, Carlos, como te digo una cosa, te digo la O. He seguido fascinado tu despliegue de cartografías toda la mañana. Mm. Y me pasa como a Miguelito, ¿recuerdas? Aquel personaje de Quino en las tiras de Mafalda. La política ya era de por sí muy complicada. Ahora lo que tengo es un merengue con la geografía.
Sí, pero hay que mirar los mapas. Los mapas nos explican muchas veces en silencio, de forma muda, desde luego la complejidad de las operaciones.
¿Y dónde está cada cosa? Planteo a estos finos analistas que son nuestros contertulios si creen que este asunto ha venido a introducir un cambio sustancial a la crisis planteada por la matanza de París y lo que Hollande había planteado como una reacción fulminante contra el Estado Islámico. Si esto, digo, ha pasado a ser un complicado problema geoestratégico en el que lo de menos son ya las 129 víctimas del 13N. Está la derivada nacional del asunto, las rogativas que los del no a la guerra están haciendo para que Rajoy responda afirmativamente al planteamiento que el ministro francés Valls hacía en tono comprensivo desde la portada del País: comprendo a Rajoy, pero Francia necesita ayuda. Hay que comprender también que Mabardem y los suyos necesitan un gesto, algo, aunque nada más sea un barco hospital, una fragata de escolta y una petrolera, como la otra vez.
Sí, y la otra vez llegaron, por cierto, cuando ya había caído Saddam.
Sí.
Que es un detalle a no olvidar. Y las rogativas no las hacen solo los artistas del no a la guerra. También se la está haciendo la editorial del País, por ejemplo.
Eso es por capacidad de previsión, Herrera, garantizarse el editorial del día siguiente. Aquí estamos en campaña y ya no caben disimulos. Es noticia la cuestión de los debates electorales. Habrá 1-3 entre los candidatos alternativos, 1-2, que el titular solo quiere mantener con Pedro Sánchez, y 1-4, en el que el presidente en funciones se hará representar por la vicepresidenta en funciones. Cabe plantearse, como hace Victoria Prego en su columna, que por cierto es flamante presidenta de la Asociación de Periodistas de Madrid, si los debates pueden depender de la voluntad de cada candidato. También cabría preguntarse cuáles son los criterios con los que se organizan. Antes, el criterio de reparto de los tiempos electorales y asuntos colindantes tenían como base la representación de cada cual en la legislatura acabada. Ahora son las encuestas. No hay razón, por ejemplo, para el ninguneo de UPyD, que ha tenido grupo parlamentario propio frente a Podemos, que está virgen de experiencia parlamentaria. Está finalmente ese último reto de Artur Mas, el representante ordinario del Estado en la comunidad autónoma, como se reclamaba en la rueda de prensa de ayer, que no se ha tomado a bien que Montoro le vaya a pagar como la Unión Europea a Grecia, fraccionando el pago en 10 veces para que no se lo gaste indebidamente. Me pregunto si el artículo 155 no, era esto.
No era esto, claro, seguramente. Me alegro de saludarte.
Hasta mañana, amigo. Buenos días.
Adiós, adiós, adiós. Están aquí Vieito Rubido Cedeira, Isabel Durán Dosinague y Joaquín Leguina Joachim. Cuando lo llamo Dosinague es porque mamá se llamaba Dosinague.
Sí, señor. Bueno, Dosinague.
¿Dusinague?
Dusinague.
Dusinague,
es vasco-francés. Dusinague.
Eso es, Dusinague.
San Sebastián. San Sebastián Tolosa, en fin. Hasta de Mondragón.
Ibarne, don Manuel, conocido también como Manuel Fraga, su madre era vasco-francesa.
Claro, como...
Sí, lo sé.
Y en el carácter influía mucho más la genética vasco-francesa que la gallega. Pero no lo que la gente creía.
Es que hasta el RH
en ¿estás negativo. Defendiéndote?
No, al revés. Estoy explicando cómo era la figura de don Manuel, que tenía más genética vasca que francesa, que gallega.
Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Erdogan o Vladimir Putin? ¿Turquía o Rusia?
Yo creo que tiene razón Putin.
Putin. Pero Putin también entra donde le da la gana, como le da la gana, hace lo que le sale de en los bálticos, en el no báltico, de arriba, sí, abajo. Este entraba y salía de esa cuñita de la esquina turca.
Yo no he dicho que me caiga bien Putin. He dicho que en este caso tiene razón. Vamos a ver, no puedes derribar un avión así por las buenas.
Pero si es que si le vas avisando, porque lo venían haciendo varias veces.
¿Y qué pruebas tienes, hijo?
Hombre, ellos dicen, y hay radares, que supongo que eso lo podrán evidenciar, que le vienen avisando 10 minutos antes, oiga, no vuelva usted a pasar por aquí o no pase por aquí que le vamos a derribar. Y estos pasan. Y entonces, petardo.
El problema es que en estas situaciones de conflicto, no digo que tenga que ver con aquel ambiente prebélico previo al 1914 de la Primera Guerra Mundial, donde todo el mundo quería pelearse con todo el mundo, y contaba Camba en una magnífica crónica de ABC de la época que también Mónaco quería declararle la guerra a Andorra. Pero no se trata de eso, pero sí es un ambiente nada, como diría yo, nada sereno en este momento en el concierto internacional en torno precisamente a ese foco que es Siria, los restos de Irak y, en definitiva, las bases del Daesh.
¿No? Pero, hombre, es que esto no se puede analizar aisladamente. Es que esta Rusia hace lo que le viene en gana. Es tan así que ha habido conflictos de surcar el espacio aéreo, no solamente en Siria, sino en territorio en Gran Bretaña o en los países nórdicos que se han tenido que quejar.
Porque eso es,
en los Bálticos ni contamos. El problema es que en este momento lo más deseable sería esa unidad con Putin, con la OTAN. O sea, este es el peor de los escenarios. Yo creo que hay que salir como sea, intentar encontrar cuál es el punto de acuerdo en el mal menor, porque lo que nos une a todos, o lo que nos debería unir, es la lucha contra los terroristas yihadistas, que, por cierto, según los datos del índice global que conocimos antes de ayer, resulta el índice global contra el terrorismo, ha habido 31.000 víctimas o 32.000 víctimas, para ser más exactos, de asesinatos terroristas en el mundo solo en 2014. Y el 51% de ellas, 16.000 víctimas, son del Estado Islámico, o el más mal llamado Estado Islámico, y de Boko Haram, que es quien sumó o dijo prometer fidelidad al Estado Islámico. Y eso es lo grave. Ese debería ser el enemigo público número uno del mundo entero.
Yo vuelvo como la burra al trío. Derribar un avión es un acto de guerra y eso no se debe hacer. Pues hay
foros donde se puede discutir. Es que ahí está el matiz está en que los rusos también han violado el espacio aéreo, como se decía, de países bálticos, de los países nórdicos, de la propia Gran Bretaña. La diferencia está en que esos países lo consideraban un incidente y decían la advertencia diplomática correspondiente, y Erdogan, que es un belicista y que es un islamista también, y que le encantaría también entrar, y que tiene sus problemas y sus fronteras, tanto con Siria como en todo el problema del Kurdistán, Erdogan le gusta el jaleo. Y entonces la diferencia entre los otros, que lo resuelven diplomáticamente, y este, es el tirar el caza.
No acaba ahí la cosa, pero es que la OTAN ha salido como un solo hombre a defender a Erdogan. Ya sabemos que Turquía está en la OTAN. Pero un poco de serenidad no vendría mal. No,
por eso. Pero eso también lo ha pedido el secretario general de la OTAN ayer en esa cumbre de urgencia en Bruselas. Llamó a la calma, dijo que estaban, por supuesto, del lado de su aliado, que es Turquía.
Es la obligación.
Pero pidió calma y supongo que estarán intentando llegar a algún tipo de acuerdo con Putin. Es que no queda otra. A largo plazo
Turquía
no queda otra.
Es posiblemente el único país de la zona que claramente quiere que no siga el Assad en el gobierno de Siria. Porque todos los demás que intervienen, bueno, Irán medianamente lo apoya, Rusia claramente lo apoya.
Francia ni te cuento.
Francia ni te cuento, y puede ser el aliado necesario para combatir al Daesh, seguramente. El precio es que se quede este tío en Siria, que no es precisamente un Sor Ángela de la Cruz. Y a Estados Unidos, como creo que le da igual, en el fondo, aunque diga que no, como yo que, en fin, me da la sensación, es decir, al final se va a quedar Turquía muy sola con el enfrentamiento al Assad, los de Arabia Saudí, pero esos quedan por detrás de Siria y de Irak y de Irán, y eso ya es otra cosa, ¿no?
Yo creo que sí, que eso es lo que va a pasar. Lo que ocurre es que mi opinión es que no va a haber quien quite ni con pegamento al Assad. Y lo que acabará habiendo o teniendo que hacer el escenario internacional en ese tablero tan complejo y complicadísimo que estamos viviendo en estos momentos, que es un auténtico polvorín, y que el avión de ayer puede hacer saltar cualquier otra cosa, ese avión derribado por Turquía, es que alguien tendrá que ceder un poco y fijar cuál es el objetivo común. Es que no hay más.
El objetivo común es uno. La destrucción del Estado Islámico,
claro,
como
pero para Turquía, ¿no?
Pero cuando empezó el conflicto de Siria, nos vino a visitar al diario ABC el embajador de Chipre. Y tomamos un café, Ramón Pérez Maurello, y nos dijo el embajador de Chipre: he estado en el Hotel Intercontinental en Madrid en una cumbre de los opositores sirios, que los habían convocado y se habían reunido en Madrid. Y nos dijo el embajador de Chipre, todo asustado: oiga, eran todos terroristas. Todo lo que estaba allí eran terroristas. Y no, recuerdo que tanto Pedro Mabra como yo nos quedamos un poco sorprendidos, pero era cierto. Es decir, el problema es que la oposición a Siria, es decir, la famosa primavera árabe, resultó un fiasco monumental. Salvo en el caso de Túnez, que se logró establecer una democracia con todas las imperfecciones y toda la fragilidad que tiene, Libia ahora mismo es un estado fallido. Libia, que está muy cerquita de España, mucho más cerca de España, porque otra de las cosas sorprendentes que escuchas en este país, como el propio Pedro Sánchez, que dijo que había que suprimir el Ministerio de Defensa, cuando tenemos la frontera a 14 kilómetros.
Hay lapsus lingüe.
Es decir, es que puedes decir cualquier otra cosa, que si te parece muy bien que la romería de no sé dónde deje de matar toros o no sé qué, de ahí a decir algo tan estratégico en lo que es la concepción de un Estado moderno como es la defensa, ya no digo los militares, sino el concepto de defensa.
No lo he vuelto a repetir, ¿eh?
Hombre, ya.
Ya. Vengámonos a España. En España, ¿alabáis la prudencia de Rajoy o creéis que efectivamente España tiene que dar a entender cuál es el futuro, la posición de futuro de nuestro país? Tenemos obligaciones internacionales, tenemos socios, aliados, estrategias, tenemos tácticas incluso. Antes de las elecciones, como se le exige a Rajoy, o no, o mejor, si me llaman, di que estoy en el baño.
Bueno, a mí me parece memorable el editorial del País que citabas, ese editorial que dice no se puede esperar, así tan gráficamente, y en el que le urge al gobierno de España a que dé explicaciones ya, pero ya, o sea, además explicaciones para posicionarse al lado de Francia.
Si va a desplegar
tropas.
Sus tropas o no.
Pero bueno, vosotros hacéis un juicio de valor que podemos discutirlo, ¿no? Que el país, que sí que es verdad, que gira un poquito hacia, no precisamente hacia Rajoy, ¿no? Sino unas veces por un lado y otro, pero siempre un cierto giro a la izquierda. Claro, es que vosotros trabajáis en periódicos, y yo también, por lo que se ve.
Más allá de donde trabajemos, porque es muy pertinente la reflexión, más allá de donde trabajemos, hombre, uno tiene una serie de valores y lo que te interesa es, en definitiva, vale, el bien común.
Esta idea.
A ti te ha movido siempre eso, supongo, ¿no?
Gracias, como un viento.
No, lo digo en serio.
Yo sí creo que sí, pero en fin. Vamos a ver. No puede decir esto ahora, y si Rajoy se lanzara, que me parece que hace bien en no lanzarse, y no solo por el bien del Partido Popular, sino por el bien de cuanto tengas que entrar, entras, pero no antes. ¿Pensáis que es que esto es una trampa? Entras en la guerra y enseguida te llenan las calles de no a la guerra. Mira, yo sigo una norma, que eso queréis vosotros, aunque he visto esta película de ocho apellidos catalanes y me he reído. Aquella norma cinematográfica, nunca segundas partes fueron buenas. Y yo creo que esta vez el no a la guerra iba a traer a bastante menos gente.
Bueno, no solo eso, yo creo que va a movilizar mucho voto de la derecha para votar a Mariano Rajoy. Es decir, una vez más, revivir todo aquello del no a la guerra, lo que después supuso el 11M, lo que después del 11M supuso lo que ocurrió en España, yo creo que curiosamente va a servir para movilizar un voto que no parecía dispuesto a votar a Rajoy y va a volverlo a votar. Eso estoy absolutamente convencido. Pero a mí me parece que si algo se le pide a un gobernante es un grado de prudencia, no conservadurismo, pero un grado de prudencia suficiente para que en los momentos de mayor turbulencia no precipitarse. Y a Rajoy se le puede reprochar muchas cosas, pero que no es prudente, no se le puede reprochar.
Hombre, pero yo volviendo a esta, es que conviene leer las filigranas que hace el País hoy, memorables, antológicas, en las que dice este periódico, y leo textualmente, siempre ha defendido el diálogo y el consenso como fórmula para afrontar los principales problemas de España. Pero atención, aquí viene. Dice, eso no debe de servir de excusa para escatimar a los ciudadanos la posición de los candidatos a la presidencia del gobierno sobre el asunto de esta guerra. Claro,
lo que quiere el país es que Rajoy dé un paso más para que las huestes, estas pacifistas a la carta, porque no han salido un solo día a la calle en los 2 años de bombas que han caído en Siria durante todo este tiempo, o estos 30.000 muertos por atentados terroristas solamente el año pasado, no han hecho una sola convocatoria de paz, de pobres víctimas del terrorismo, de no se puede bombardear. Esto lo que quiere es volver a agitar esa calle. Yo coincido con Vieito que esto, precisamente, como además se está viendo en las encuestas, la postura de hombre de Estado de Rajoy es decir, yo no doy un paso sin moverme con el conjunto de las fuerzas políticas, como ha hecho Hollande en Francia. Ha aprendido de los errores que hizo Aznar, evidentemente, a la hora de concitar la unidad de todos ante el terrorismo y ante los atentados del 11M. Evidentemente, ahí no le van a pillar a Rajoy. Ahora, él ayer dijo una cosa que está bien para quien la quiere oír. Él pidió lealtad, porque claro, ponerse a hacer electoralismo en este momento, que es lo que están haciendo algunos con este asunto, pues
lo que quieren saber es la posición, es decir, quieren saber la posición de Rajoy, que es la posición del gobierno. Mi posición es, y cuando gano las elecciones, y las voy a ganar después, que ya veremos, voy a ponerla en práctica. Enviar soldados, estar con Francia, estar a medio gas, estar donde ya estamos. Claro. Porque hay que recordar que estamos en República Centroafricana, en Mali, en el Líbano, en parte de otra parte de Sahel, en Afganistán, en Ucrania. Oye,
700 soldados.
Y hemos estado en. Es decir, hoy las Fuerzas Armadas Españolas han estado en muchísimos frentes de guerra en todo el mundo y con un comportamiento admirable en muchas ocasiones, porque tiene una virtud el militar español medio, que tiene una gran capacidad de empatizar con la población nativa, que eso es muy interesante cuando son en misiones de paz, que como es los casos. Pero volviendo al Rajoy, lo que ha dicho básicamente es, yo solo intervendré una, informando y consiguiendo el mayor consenso de las fuerzas políticas e informando a todas, y dos, llevando al Congreso a los diputados.
Claro, claro.
Sí, es que lo tiene que llevar.
Y las manifestaciones de no a la guerra o sí a la paz. O...
Pero esas manifestaciones, yo estoy a favor, pero que las hagan en Siria. Claro. Que es donde viene la guerra. Uh-huh. La guerra no la han declarado ellos. Vaya usted y coménzales con su buenísimo de que no nos maten más. No a la guerra, allí. Les ponemos unos aviones y que vayan allí.
Pero y sobre todo, ¿por qué no las han hecho antes? Además, es que ¿qué es esta guerra?
Yo creo que es vamos a fracasar.
Hay que ver a Pablo Iglesias hablando de que España no se puede permitir el espectáculo de los soldados en cajas de madera, como dijo el otro día. ¿Y qué pasa con los 100 y pico militares españoles muertos en Afganistán luchando por la libertad y por la paz durante todo este tiempo? Ya nos hemos replegado. ¿Y qué pasa con ese vídeo del matarife terrorista que vimos ayer, que lo dio a conocer, que se dio a conocer internacionalmente, donde se dice expresamente a Francia que hagan lo que pasó en España y que presionen a sus gobernantes para que se retiren de Siria, como ya hicimos los españoles? Pues en esto están muchos.
Uh-huh. Bueno, son los asuntos del día. Oye, ahora que vamos a hablar con Juan Rosell, que sabéis es el presidente de la patronal por excelencia española. Digamos que los empresarios se reúnen en varias patronales, especialmente territoriales. Pero de la grande es el señor Juan Rosell. ¿Algún atisbo habrá que asomarse, aunque sea levemente, a este asunto de... Estás mejor de la tos, ¿verdad,
Joaquín? Sí, fatal. Un
poquito de agua te he traído, Joaquín.
Bueno, estás... Claro, que te pegas unos purazos y te...
Sí, sobre todo eso.
Claro. Llega Montoro con los millones y les dice, no te lo gastes en vino, ¿eh? Quiero ver en qué te lo gastas.
Sí, sí.
Y los otros montan el numerito que era razonable, por otra parte, que seguro que iban a montar. ¿Tú crees que le queda algún aliado ya a Artur Mas en Cataluña, en los poderes fácticos?
Yo creo que no. En los poderes fácticos, desde luego que no, que están horrorizados porque además ven la realidad. Ayer lo publicamos en ABC que el director general de presupuesto de la Generalitat le decía a los farmacéuticos, a los que tienen las farmacias, a las familias normales que tienen farmacias, pónganle una vela a su patrona a ver qué, si les pueden pagar. Bueno, pues al final les va a pagar la patrona de Hacienda,
Santa María de Montoro.
Exactamente. Pero yo creo que efectivamente
el gasto y la desviación, porque es brutal. Es que se habla de un déficit encubierto, Carlos, muchísimo mayor del conocido. Es decir, las cuentas de la Generalitat, que dicho sea de paso, es la gestión que han hecho en la autonomía, no es las deudas de la Generalitat y el déficit y ese agujero que dicen encubierto, lo ha gestionado básicamente el señor Puyol, el señor Maragall, el señor Montilla y el señor Mas. Cuatro señores. Esos cuatro señores han llevado a Cataluña prácticamente al borde de la quiebra. Bueno, pues eso es exactamente el paraíso y la Arcadia feliz del independentismo. Yo creo que efectivamente queda alguno, sobre todo de estos así que les va muy bien, Gallina Blanca y tal, que tienen sus fábricas fuera de Cataluña, por ejemplo, en Extremadura, con fondos de la Unión Europea y de la Junta de Extremadura y tal, que les gusta jugar, porque les gusta estar instalados en esa frivolidad.
No, Gallina Blanca no juega lo más mínimo. Gallina Blanca está con el proceso.
Ya, por eso.
Así que la gente sabe, con la de Becren, que se compra en España.
Exacto.
Bueno, a mí me parece muy bien que se venda Becren porque es un producto
Faltaría
magnífico.
Más, si nadie le cuestiona.
Yo lo utilizo y lo seguiré utilizando toda la vida. Pero que se sepa que Gallina Blanca está con quien está, ¿eh? Por mucho que tenga fábrica en Extremadura, está con quien está.
Por eso digo que los poderes fácticos, la inmensa mayoría, están absolutamente aburridos de este proceso. El propio Juan Rosell, que es muy prudente, pero la demostración además admirable de que cuando los catalanes quieren comprometerse con el resto de España lo pueden hacer y lo pueden hacer muy bien. Es el caso de Rosell y es el caso de José Luis Bonet. José Luis Bonet, el presidente de Freixenet, presidente de la Cámara de España, es probablemente uno de los mayores activistas positivos, uno por el buen entendimiento de todos los territorios de España y sobre todo por la proyección de España en el exterior.
Bueno, perdona, yo oí ayer a este chico más. Me parece que nos trata al resto de los humanos como si fuéramos todos imbéciles.
Bueno, tiene un punto ahí de soberbia, que no le ayuda a nada.
Es que además de enterrador, como ya es tan mínimo, tan menos, yo creo que...
¿Sabes que los hijos de Jordi Pujol, perdona Isabel, los hijos de Jordi Pujol dicen que es gafe? Claro, ellos deben de vincularlo con su destino, perdón Isabel.
Y ahora la última noticia es que aseguran que el Estado les ofreció impunidad a cambio de parar el soberanismo. Tienen tanta credibilidad, ¿verdad? Todos sabemos, hemos visto a Marta Ferrusola decir que sus hijos están con una mano delante y una detrás en el Parlamento de Cataluña. ¿Sí? Y Pujol moviendo las barrancas de los árboles diciendo que hay muchos nidos. Tienen tanta credibilidad que ahora estamos todos preocupadísimos por esa impunidad que se les ofreció.
Bueno, pues veremos y esperemos que los farmacéuticos puedan cobrar, que la financiación, es decir, que los servicios esenciales en Cataluña puedan salir adelante, los servicios esenciales que son los que dependen de la gestión de la Generalidad de Cataluña, conducida todavía por el señor Artur Mas. No sabemos por cuánto tiempo, si por 4 años más o por unas semanas más, hasta que se convoquen elecciones, si se convocan. Eso ya iremos teniendo noticia. Te voy a dar unas pastillitas para la tos, Jesús, que son muy buenas.
Perdona.
Que nos las tomo. Porque es que te veo tocado. ¿Pero qué ha sido? ¿El frío o qué?
Yo me he despertado esta mañana tempranito y no he abierto la boca porque no había con nadie con quien hablar hasta que he hablado con la primera persona y me ha salido esta voz. Lo siento.
Es que te cogió un resfriado.
¿Y esa soledad escénica? No puede ser. Un hombre como tú, que ha tenido a la puerta de tu alcoba legiones y legiones de personas.
No sigamos por ese camino.
¡Sony 54!
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz furgonetas.
Claire Hoy creció en California rodeada de comida, amor y familia. Eso, unido a su condición de madre y empuje emprendedor, hizo posible el éxito de Big Dipper Baby Food. Alimentos infantiles nutritivos y orgánicos de calidad, dirigidos a facilitar la vida a padres y madres trabajadores. Empezó en la cocina de su casa comprando los productos a agricultores y granjeros de la zona y vendiendo a vecinos, amigos, a fans de Facebook. Luego en las pequeñas tiendas del barrio y finalmente repartiendo a domicilio por todo San Francisco, incluido colegios. Un reparto rápido y eficaz, fundamental para sus productos que no llevan conservantes, no pueden permanecer demasiado tiempo sin ser consumidos. Una labor hecha a la medida de la Citan de Mercedes-Benz.
Eficiente, capaz y versátil. Así es la Citan de Mercedes-Benz.
hecha para disfrutar del trabajo y del tiempo libre, y todo un ejemplo de ahorro gracias a su tecnología Blue Efficiency, sus precios y su financiación. Citan de Mercedes-Benz. Es tu furgoneta.